con mucho detenimiento la publicación de Chaco Día por Día a propósito de la resolución del juez de niñez, adolescencia y familia de la ciudad de Juan José Castelli, Gonzalo García Berita, sobre el juicio de pobreza. Y vamos a charlar con él para que nos explique un poco. Gonzalo, ¿cómo va? Muy buen día, soy Silvia Villavicencio.
Buen día, Silvia. Un saludo para vos, para toda la comunidad docente. Para mí, un gusto desde el norte poder estar compartiendo este ratito con ustedes y con la comunidad docente a tantos kilómetros, ¿no? Así que, la verdad, muchas gracias a la radio por permitir esos contactos.
Por favor, es necesario que vayamos acercándonos. Mira, estaba leyendo un poco algunos términos tuyos respecto de este análisis del juicio de pobreza al que vos hablas, calificás de arcaico, burocrático y estigmatizante. Ya querría en un momento que avanzáramos también en esta historia, pero digo, la posibilidad de acceder a la justicia también empieza con espacios en los medios públicos, por ejemplo. Así que, bueno, nosotros tenemos nuestra justicia en sintonía aquí con Vale Romero en la programación, exactamente, pero también está bueno que en este horario vayamos contándonos un poco de qué va, que contanos un poco respecto del juicio de pobreza y este fallo tuyo que, como decíamos, parece ser una barrera más en este acceso a la justicia.
O sea, es que en orden a lo que empezabas a decir, ¿no? A la introducción que estabas haciendo, ¿no? Y de nuestro rol como autoridades del Estado, ¿no? Yo me permito pensar también que qué difícil que a veces resulta para los jueces y para la jueza poder dar cuentas de nuestro trabajo, ¿no? Pareciera que hay una dinámica muy particular, pareciera que está atravesado por alguna cuestión de cultura institucional donde los magistrados y las magistradas hay un viejo dicho en la universidad, Silvia, que nos dice, Silvia y oyentes, en esta complicidad de charla que estamos teniendo, que dice que los jueces hablamos solos por nuestras sentencias, sí, ¿no? Y que esa expresión encubre una falsa idea de independencia, ¿no? Y una falsa idea de espíritu republicano. Nosotros somos autoridades políticas del Estado, damos cuenta de nuestro trabajo, yo trabajo, soy un abogado que trabaja como juez aquí, como juez de niñez. Sí es cierto que es un diálogo un poco conflictivo a veces. No siempre podemos hablar de nuestros fallos, ¿no? No, al menos en el foro de niñez. Uh-huh. Por la materia que revisamos, no por los temas que tratamos en la justicia de las infancias, así con eso y en plural, no siempre podemos dar cuentas públicas, o mejor dicho, dar explicaciones públicas como una manera de dar cuenta de nuestro trabajo, ¿no? En esos casos hay que dar cuenta de otra forma, ¿no? Pero en este caso, puntualmente, hemos tratado un tema muy general, que es el acceso a la justicia, sin más ni menos, ¿no? Como vos bien introducías esta noticia que ha difundido principalmente Chaco Día por Día, a mí me entusiasma el interés de algunos medios de prensa y de algunos comunicadores y comunicadoras en poder hacer una tarea que es muy difícil para nosotros como jueces y juezas nuevamente, ¿no? Te digo, que es difundir más allá de un caso, una noticia o un hecho de mucha trascendencia en términos institucionales. Nosotros, en mi resolución concretamente, lo que hemos dicho es que es inadmisible que en este estado de la democracia, es absolutamente inadmisible que en este estado de la democracia sigamos exigiendo a las personas un juicio para poder llegar a juicio, ¿no? Claro. Una expresión que en la sentencia la recorre, ¿no? No está explícitamente así, pero sí refiere al juicio de pobreza como una antesala del acceso a la justicia, pero lo cierto es que muchas personas, Silvia, para poder acceder a la representación de la defensa pública, esto es, al cuerpo de defensores y de defensoras del Ministerio Público de la Defensa de Chaco, necesitan acreditar la carencia de recursos, ¿no? Esta carencia de recursos, que es sin más ni menos la ley orgánica del Poder Judicial, la llama juicio de pobreza. Y esa es como la introducción general al asunto. Uh-huh. Yo comprendí que en el caso que yo estoy llevando adelante, que es un caso vinculado a a una acción de filiación y de daño moral por falta de reconocimiento, no necesitaba esa previsión que establece la ley, y no solo que no la necesitaba, sino que la juzgué inconstitucional. ¿Qué significa eso? Significa que como parte de las tareas y de las obligaciones que tenemos las magistradas y los magistrados de la provincia, tenemos la obligación de revisar cuando una norma, una ley, cuando una reglamentación se contradice con los altos fines que protege la Constitución provincial, la Constitución federal y los tratados internacionales. Esa contradicción es lo que nosotros resolvemos como inconstitucionalidad, y en este caso también se juzgó la inconvencionalidad. Es decir, que no es compatible, no es armónica la existencia de juicio de pobreza con el desarrollo de los derechos humanos. Yo estoy haciéndolo lo más sencillo que puedo, Silvia, cualquier cosa, si yo estoy hablando muy bien abogado, vos frename, ¿eh?
Dale, dale. Me parece que vamos entendiéndolo todos y todas, así que dale, sí.
Qué bueno. Entonces, el desafío es ese, ¿no? Poder pisar y poder profundizar prácticas sostenidas en reglamentación que profundicen la democracia. ¿Cómo se profundiza la democracia? Haciendo que cada uno de nosotros y de nosotras, como parte de la estructura de esta comunidad política que somos en esta provincia de Chaco, podamos dar pasos orientados a la vigencia de los derechos humanos. El fallo concretamente lo que dice es: no se puede poner una barrera fundada en un criterio, en una condición de vulnerabilidad. O sea, no podés hacer un juicio para determinar que sos pobre.
Claro. Así,
no se puede, no podemos, no me puedo encontrar yo como magistrado dictando una sentencia que diga, oiga, Silvio, usted es pobre, puede acceder a la defensa pública. Y entonces ahí sí, la defensa pública va a poder plantearme el juicio que usted quiere. ¿Se entiende? Entonces, esa dinámica que nos hace hasta ruido cuando lo decimos, ¿no? Que yo me estoy diciendo en ese momento y hay como una cosa que no nos cierra, ¿verdad? Que uno se dice así, no, claro. Bueno, eso está vigente y estuvo vigente muchos años. Entonces, la sentencia viene a decir, bueno, empecemos a reflexionar sobre estas normas. Empecemos a dejar de lado aquello que no ayuda al proceso democratizador y sobre todo que eso sí lo decimos en la sentencia, que se consolida y se posiciona como un bloqueo al acceso a la justicia. Es que es sencillo, si vos tenés que hacer dos juicios para que la justicia resuelva tu posición de derecho, que es básicamente lo que hacemos los jueces, ¿no? Uh-huh. Y las juezas, uh-huh. Quiere decir que tan sencillo no es acceder a la justicia, ¿no? Es decir, no me refiero ya a una argumentación por tratados internacionales y por constitución. Digo, si vos tenés que hacer un juicio para hacer otro juicio, que es ese otro juicio que querías hacer en realidad, y la verdad que el medio nos queda como raro.
Entonces, claro. En lugar, sí, es esto lo que bien señala en este caso la nota y toma de tu fallo, ¿no? Esa barrera, esa imposibilidad de acceder de manera directa y además absolutamente en cumplimiento del derecho, digo, del derecho de cada persona, del acceso a la justicia.
Sí, yo creo que la sentencia revisa dos argumentos, ¿no? Uh-huh. Uno es ese. Y yo creo que es de pronto el más evidente, ¿no? Así como lo planteas vos, Silvia, ¿eh? Digo, ese es uno de los argumentos centrales de la sentencia. El otro es que yo considero, en la resolución, que también es inconstitucional el juicio de pobreza porque produce una injerencia no autorizada por la ley por parte de los jueces en la organización del Ministerio Público de la Defensa. Uh-huh. En la defensa pública de la provincia de Chaco es una estructura del Poder Judicial autónoma. Y esa autonomía se debe realzar siempre. Uh-huh. Sí, porque es un criterio funcional, es una manera que tienen de trabajar los defensores. Si los jueces les están indicando qué hacer y qué no hacer a los defensores, de pronto se genera un vínculo allí que no es un vínculo correcto. El vínculo tiene que ser de autonomía, de roles igualitarios que construyen un poder judicial cada día más democrático. Me refiero al rol del juez y de la jueza y de los defensores y las defensoras públicas. El diálogo es un diálogo de roles de dos funcionarios que, o funcionarias que están cada quien en su rol trabajando en la realización del poder judicial, ¿no? En los actos de administración de justicia. Entonces no es correcto y vulnera y viola la autonomía de la defensa pública que los jueces le digamos qué personas tienen que acceder a la defensa pública y qué personas no tienen que acceder. Claro. Ese es el segundo argumento de la sentencia.
Está, la verdad es que es clarísimo. Gonzalo, esta es la primera de varias charlas, esperamos para que sigas contándonos allí en el norte, como bien señalás, estas posibilidades del acceso a la justicia y sobre todo la tarea que llevan adelante en ese juzgado tuyo de niñez, adolescencia y familia, de niñeces, podríamos decir también, así como hablabas de las infancias, hablábamos de las niñeces, las adolescencias y las familias también.
Sí, así es, porque estamos convencidas y estamos convencidos de que no hay un solo, una sola forma de ser niño ni niña, sino que son una pluralidad de proyectos de vida que se están desarrollando y que el Estado tiene la obligación de generar políticas públicas para el respeto de su protección especial. Antes de que finalicemos, Silvia, quiero, decías recién, es la primera de varias. Ojalá, la verdad que a mí me permiten estar en contacto con un montón de personas y dar cuentas de mi trabajo, con lo cual en realidad las comunicaciones que ustedes hacen para mí es una oportunidad de explicarle a un montón de personas que la justicia somos sus trabajadores y sus trabajadoras también, ¿no? Cuando decimos a dónde está la justicia, no somos nosotros, acá y nosotras que estamos laburando para hacer de la provincia un lugar de más y de mejores derechos todos los días. A veces con fuertes contradicciones y fuertes tensiones, porque este es nuestro trabajo, ¿no? Claro. Y en esa tarea agradecerte especialmente a vos, Silvia, a Noelia, compañero de locución también de la radio, a Brian Pellegrini, que fue la persona que hizo esta síntesis muy compleja de hacer, no siendo abogado, ahí mi merito, y a Valeria, que es una de las, creo que fue una de las personas que primera entrevista en el programa de Justicia en Sintonía, así que la verdad es un gusto poder estar en contacto con Radio Nacional.
Por favor, y bueno, y eso va a seguir, ¿eh? Así que ya te invitamos, porque si no estoy mal informada, viste que por ahí puede ocurrir un imponderable, no voy a decir que pasan cosas, te voy a decir que pueden ocurrir imponderables, este jueves estarán al aire, pero les avisamos ya de 16 a 18, 2 horas para Justicia en Sintonía también, así que te vamos a llamar de todos los flancos, así que muchísimas gracias. Gracias, Gonzalo.
Hasta luego.
Bueno, charlábamos en la radio pública con Gonzalo García Veritá, juez de niñez, adolescencia y familia de la ciudad de Juan José Castelli. Es muy interesante lo que fue contando. Así que si ustedes quieren escuchar esta nota, bueno, la van a repasar en un rato nada más, En un rato nada más, seguramente a través de la web de Radio Nacional. Son las 7:49.